Defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra las batallas y las amenazas del demonio.
Amado el Señor, que no pueda dañarnos. Libremente te lo pedimos. Y tú, que hiciste de la milicia celestial, su santo poder del cielo te ha conferido. Lanzas al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará
la paz de la tierra.
Necesitamos de tu Espíritu para entender, para vivir, para creer y esperar la resurrección de los muertos. Sabemos, Jesús, Señor, que tú has resucitado y que nos tienes prometido que resucitaremos contigo. Porque tú eres la resurrección y la vida, con tal de que tú seas nuestro amor y nuestra esperanza. Por eso podemos decir, como en la secuencia del día de ayer se recitaba, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Y es precisamente lo que esta tarde venimos a ponerte en oración, Señor, en tu sagrado corazón, traspasado el hecho concreto de que nuestras miserias en tus manos, sabemos que estamos llamados a vivir en plenitud y en eternidad. Por eso nos consagramos a María, oh Señora mía, oh Madre mía,
yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, consagro. Oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tu vida, madre de la guárdame y defiéndeme como mi amén.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Y felices Pascuas de Resurrección para todos. ¿Sí? ¿Están bien ustedes? ¿Sí? ¿Están a gusto? ¿Sí? ¿Están en el lugar? Muy bien. Bueno, pues el día de hoy sabemos que después de haber vivido la fiesta, quizá la fiesta más importante de la cristiandad, la que hizo precisamente que se conformara el pueblo cristiano, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué decía San Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué sería vana nuestra fe? ¿Cuál es el problema de nuestra fe? O sea, ¿por qué tu fe es diferente al hecho de saber que Jesús ha resucitado? ¿Por qué sería diferente si tú, sabiendo lo que pensaba, lo que decía, lo que hacía, que a cualquiera puede cautivar, ¿verdad? Ha cautivado a muchos que no le creen, ¿verdad? Los dejaba sin palabras, los soldados decían que no había ni uno que hubiera hablado como él. Los mismos que lo mataron, lo sentenciaron a muerte porque dijeron, si lo dejamos, nadie puede negar que este hombre está haciendo prodigios después de resucitar a Lázaro. Si lo dejamos, van a venir los romanos y nos van a matar a todos y nos van a destruir nuestro templo y nuestras costumbres. ¿Cuál sería la diferencia de tu fe? Porque miren, todas las religiones del mundo tienen una fe basada en la pregunta que yo te estoy diciendo, a excepción de los cristianos. Los cristianos debemos de tener nuestra fe en el hecho concreto y específico de que a quien escuchamos, seguimos, pretendemos obedecer como discípulos y convertirnos en sus verdaderos seguidores, aspirar a la vida eterna, que tiene el poder de perdonarnos nuestros pecados, que entregó su vida en la cruz y que al tercer día resucitó y que está en medio de nosotros cuando lo invocamos, cuando leemos su palabra, que está ahí en el Santísimo, esperándonos en el Santísimo Sacramento, porque se ha querido quedar con nosotros. Somos la única religión que tiene un Dios vivo. La única religión que concreta y específicamente tiene su esperanza puesta en el que ya fue y vino, en el que nos redimió, en el que derramó su sangre y en el que dio pruebas de su vida. Por eso es muy curioso encontrarse por ahí con un, pues no sé cómo decirle, una especie de publicidad a favor cristiana en una especie de caricatura donde ven las tumbas de todos los que formaron diferentes religiones, ¿verdad? Y todos están muertos con la tumba cerrada, todos están sepultados. Y la única tumba vacía es la del Señor Jesús. Así que puedes estar muy tranquilo, que te inquieten muchas cosas, pero que no te inquiete el lugar donde estás parado. Jesús es el lugar, es la roca firme, no hay para dónde voltear. Desde los principios de la Sagrada Escritura, estamos hablando de casi 3.500 años o más, ¿verdad? Mandatos, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Un Deuteronomio 6, versículo 4, acuérdense que esa es una versión ya plantada, escrita de una de las cuatro tradiciones que formaron el sumario del Éxodo, el sumario del Pentateuco, perdón. Antes que existiera el Pentateuco, los famosos primeros cinco libros de la Biblia que dieron lugar a la Torá y después los profetas constituyeron la ley judía completa, por supuesto con Moisés, ¿verdad? Antes de eso existieron cuatro formas de vida, cuatro formas tradicionales de vivir el vínculo con Dios: deuteronomista, yavista, eloísta y sacerdotal. Esas cuatro formas que existían de costumbres de vida que fueron dando lugar a lo que después fue concretamente la palabra de Dios escrita. Pero antes se vivía. O sea, a ti nadie te tiene que estar recordando todos los días quién es tu mamá. A ti nadie te tiene que recordar todos los días que es adecuado entrar, que es adecuado tocar la puerta antes de entrar a tu casa, a un lugar privado. A ti nadie te tiene que decir que es correcto en qué momentos guardar silencio. Lo sabes, ¿verdad? Los creyentes del pasado, de muchos siglos atrás, tenían bien claro y bien consciente a qué Dios seguían. Pero si ya lo vemos desde una forma antropológica y volteamos a ver textos de hace 3.500 años, donde el fundamento principal de la relación con Dios constituía en una palabra clave: escucha. Shema Israel. Escucha, Israel. Y qué ironía que el pueblo no elegido por Dios, el pueblo formado por Dios y elegido por Dios, fue el pueblo que no escuchó a su propio Dios. Vino a los suyos y los suyos no solamente no lo recibieron, ¿verdad? Lo sentenciaron. Ahorita hay una pugna, no sé si ustedes lo han visto, a raíz de todo este movimiento sionista y a través de todo lo que pasa, pues con todo lo que ha pasado con Palestina, con el famoso barrido étnico del territorio de Gaza, que siguen siendo los mismos territorios de antaño, ¿no? El cambio de política de Israel, de mover de la capital de Tel Aviv a Jerusalén, todas estas pequeños movimientos que a veces parecen solamente políticos, tienen una trayectoria y una trascendencia y van apuntando a recuperar la titularidad del pueblo elegido por Dios. Pero hay una pugna muy interesante porque hay personas, por supuesto, mil veces más preparadas que nosotros, que pueden fundamentar todavía mejor el hecho de decir: Israel era el pueblo elegido de Dios. Era el pueblo elegido. Y nosotros en esta fiesta que acabamos de vivir, en la fiesta de la resurrección del Señor, el domingo, ¿verdad? Pedimos para que el pueblo judío reconozca, para que Dios lo siga cuidando y protegiendo. Pero el pueblo elegido de Dios ahora, ¿cuál es? La iglesia. O sea, es el pueblo elegido por Dios. Ahora, esta iglesia, después de 2000 años, pues no anda así perfectamente caminando derechita como siempre ha caminado. O al revés, a lo mejor siempre ha caminado, ¿verdad? Tambaleándose. Un gran santo, no me acuerdo, nunca he sabido cuál, ¿verdad? Decía que la iglesia era una santa esmeretriz. Se los dejo de tarea para que averigüen, ¿verdad? Lo que quiere decir es santa esmeretriz, ¿verdad? Santa porque tiene al Señor a la cabeza y esmeretriz porque tiene esta ola de prostitutas y publicanos que nos tratamos de adelantar en el reino y no quedarnos por fuera, ¿verdad? Como de lugar, ¿verdad? Levanten la mano los que pecaron la semana pasada. Mira, para que sepan que sí están en familia, pues, ¿verdad? No se sientan incómodos. A nadie se le va a mover el aura para ningún lado, ¿verdad? Lo que quiero que hagamos el día de hoy, que lo hagamos juntos, ¿verdad? Es que Dejemos a un lado la pretensión de predicar para una élite, buscar las mejores y más acertadas palabras para mover nuestros corazones y hacer una reflexión, una meditación profunda, sencilla, iluminada por el Espíritu Santo. Por eso lo hemos estado pidiendo de manera particular, del Evangelio que se leyó el día de ayer, el Evangelio según San Juan. Ya sabemos que nos estamos encaminando al próximo domingo, que es el domingo nuestro, ¿verdad? Es el domingo de la misericordia. Ahí te vuelven a renovar la credencial, ¿sí? ¿Sí saben cuál credencial, verdad? ¿Cuál credencial te renuevan el próximo domingo de la misericordia? ¿De qué man? ¿Eh? ¿De qué?
De pecado.
Del pecado, de pecador, ¿verdad? Pero con un uso ilimitado de recursos para pedir tu salvación. Acuérdense que la tarjeta de la misericordia no está hecha para seguir pecando, porque Dios es muy bueno y nos va a perdonar. La tarjeta de la misericordia de Dios, ¿verdad? Hablando en esta alegoría, está diseñada para que el pecador se convierta y viva. A veces hemos escuchado en estos últimos tiempos la tendencia de que lo que importa es la unidad, y lo que importa es que estemos todos juntos, y que lo que importa es que todos nos respetemos mucho, nos querramos mucho, y que todos los caminos son iguales. Y ya sabemos que hemos escuchado de formas extrañas últimamente algo que nunca habíamos escuchado. Nadie ojalá que nadie se sienta ofendido, pues, por este tipo de argumentos, porque estos argumentos nunca se escucharon antes, ¿verdad? Se escuchan de repente con la nueva línea que el mundo estamos viviendo, ¿verdad? Esa línea a la que llamamos elegantemente secularismo, ¿no? Donde se vale que todos tengan la verdad, se vale que todos estén correctos, se vale que nos querramos mucho y que nos convirtamos en una gran fraternidad. Pero es muy peligrosa porque sacrifica la verdad, ¿verdad? Y entonces le podemos decir a todo el mundo que venga y se siente con nosotros, pero pues no vamos a ver resultados en una iglesia que no se quiera convertir. Te guste o no te guste, ¿verdad? Si tú vienes aquí y te mantienes gozoso en tu pecado, pues tendríamos que sentirnos avergonzados, sufriendo, luchando contra el pecado. Ni un solo santo hizo lo contrario, ni uno solo. Todos lucharon contra el pecado. El día que nosotros nos amparemos, nos custodiemos, nos protejamos y querramos que el pecado sea nuestra identidad personal, pues ahí sí va a estar complicado que nos funcione. Por eso quiero que meditemos juntos un evento, ¿verdad? Específicamente, Rodrigo, ¿te gustaría proclamar la palabra? Vamos a proclamar la palabra de Dios del Evangelio de San Juan, está en el capítulo 20. Y después vamos a hacer un pequeño desglose que nos permita entender el contexto. Acuérdense las 3X que siempre se deben de buscar cuando se hace una meditación: texto, contexto y pretexto, ¿verdad? Funciona muy bien, ¿verdad? Yo sé que tu mente te llevó para otro lado, pero gracias a Dios aquí está el Espíritu Santo.
Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. Señor Jesús. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto.
Perdón, no quería que leyeras eso.
Okay.
Quería que leyeras esto.
Muy bien.
San Mateo, yo me equivoqué.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria al Señor Jesús.
Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: no teman, ya sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan deprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Vamos a ver el contexto y vamos, claro que tomar para una reflexión, una meditación, un texto de la Escritura es mucho mejor y más válido hacer un recuento por todo el camino de las demás versiones, los complementos que aportan los sinópticos, el que aporta el Evangelio de San Juan. Pero más o menos vamos a trabajar con uno, porque de todas maneras una hora es imposible caminar más. Primero que nada, no se nos olvide de dónde vienen las mujeres. ¿Qué acaba de pasar? Estuvieron un día traumatizadas, encerradas, porque precisamente la tarde del día anterior vieron a Jesús muerto, despedazado, destrozado, maltratado en un acto terrorífico de injusticia. Eso no se borra de la cabeza. Eso quedó marcado profundamente. Si decimos que a veces vemos una escena en una película, ¿verdad? Y decimos semanas después, no nos las podemos quitar de la cabeza. Seguimos impactados. Pues estas mujeres están así. No se pueden quitar de la cabeza eso. Por supuesto que no han dormido. Por supuesto que no han dormido. Por supuesto que no han comido. Por supuesto que se la han pasado llorando, todos encerrados. Y aparte, un contexto de temor terrible atrás de esto.
Por tu persona.
Por la persona, porque indudablemente, ¿por qué están escondidos los discípulos? Si ustedes leen los textos originales, van a decir concretamente que estaban a puerta cerrada por miedo. ¿A quién?
A los judíos.
O sea, los andaban buscando. Diríamos en terminología moderna criminalística, le sacaron orden de aprehensión a todos, los tenían bien identificados y dijeron: vamos por todos, ¿verdad? Y estos están llenos de temor, escondidos. Además los vieron, los ubicaron en el huerto con Jesús. Todavía Pedro, se lo dijeron como 3 veces en la casa, ¿verdad?, del sumo sacerdote: ¿qué no te vi ahí? ¿Qué no andabas ahí? ¿Qué no? ¿Verdad? Hasta que Pedro ya no hallaba qué hacer, qué showzote hacer, ¿verdad? Hasta dijo groserías, ¿verdad? Yo ni lo conozco, ni sé, ni nada, etcétera, etcétera. Ustedes saben el texto. Y cantó un gallo. Sin embargo, a pesar de ese contexto, las mujeres se levantan de madrugada con el afán concreto de ir a darle la preparación al cuerpo muerto de Jesús. Nadie tiene en la cabeza la idea de la resurrección. Fíjense bien, antes, durante y después. Es diferente lo que sucede en la mentalidad humana. Nunca jamás, salvo en la historia de vida de Jesús, nunca jamás había resucitado un muerto. El caso más dramático, aunque sabemos casos específicos, por ejemplo, del profeta Elías, que revivió, ¿verdad?, a una niña, cosas de ese tipo, y como que algo en la Escritura se perdía, como que los hombres de Dios podían tener poder sobre la muerte, aparece en la historia de Jesús, pero muy, muy discretamente. Jesús no lo hace ver en la hija de Jairo, no deja que nadie se acerque, que nadie presencie el milagro, deja bien claro el hecho de que la niña está dormida, que se vayan, los corre. Todos se burlan de él porque saben que está muerta, pero Jesús cuida esas formas de que no se convierta en un espectáculo lo que no debe ser, ¿verdad? Sin embargo, en una población muy pequeña como la de Naín, enfrente del cortejo fúnebre, revive al hijo único de esta mujer. Joven, ¿te acuerdas? Joven, yo te lo mando, levántate. Pero sí, a 2 kilómetros de Jerusalén, en plenas fiestas pascuales, resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto, donde ni las hermanas quieren abrir la tumba porque ya está en descomposición, es un caso extraordinariamente sin precedentes. Ese es el contexto. Sin embargo, Jesús está muerto. Jesús, que tuvo el poder de salvar a otros, que le echaban en cara en la cruz, salvó a otros y a él no puede salvarse. O sea, pudo con todos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese tipo de premisas? Limitando su poder, limitando su acción. ¿Son tentaciones para obrar? Son todo tipo de provocaciones, todo tipo de provocación que te hace desvirtuar la vista donde la tienes que tener, es una tentación. Jesús no cayó en ni una sola, en ninguna, para nada. ¿Qué sigue sucediendo? A pesar de esto, Jesús está muerto. Lo recibió su madre, hecho pedazos. Se sabe que hay más de 700 heridas en el cuerpo de Jesús. Inclusive hemos mencionado algunas, ¿verdad? Cerca de 300 en la parte de enfrente, 170 y tantas en la parte de atrás, mínimo alrededor de 50 alrededor de la cabeza. Ahora hay una cantidad de estudios porque se sigue analizando ahora lo de la, con la sábana santa, ¿verdad? Que todavía hay muchos cristianos que ni siquiera saben lo que es eso, ¿verdad? La sábana de Turín es una maravilla, con los mayores descubrimientos modernos ahora a través del montón de avances tecnológicos con inteligencia artificial, derivados, etc. Y nos vamos topando con un Jesús cada vez más real, más concreto, y por más que han querido demeritar esa reliquia, ¿verdad?, maravillosa de este resucitado. A ustedes, quizá muchos de ustedes estaban muy jóvenes o muy desconectados del sistema, pero hace unos 20 y tantos años, 25 años, la famosa prueba del carbono 14, de donde la tomaron, desacreditó totalmente a la sábana santa, aparentemente, ¿verdad? Pero el pueblo estaba muy concreto, el pueblo cristiano, el pueblo confeso, sabía exactamente que es muy fácil que se quiera hacer a un lado, pues, una evidencia tan concreta y tan maravillosa como esta. Entonces, estas mujeres van en ese contexto, imagínensela, pues, sin dormir, sin comer, llorosas, tristísimas. No cabe en la cabeza que hayan matado al maestro. No cabe en la cabeza. ¿Cómo? Ellas no lo expresan, pero los discípulos de Emaús sí lo expresaban. Nosotros creíamos que era el libertador de Israel. Nosotros esperábamos que él fuera. O sea, ahí están sacando toda qué, frustración, tristeza, la agonía. O sea, cuando nos confrontamos con lo que nosotros creíamos, con la realidad, es un problemón esto. Pues ahí van las mujeres en ese mismo contexto. No van a otra cosa más que embalsamar al cuerpo. Y esto era dificilísimo también. Con la figura de la sábana santa, no sé si a alguien le ha tocado ver la figura ya concreta en tercera dimensión hecha en bronce que existe. A mí me tocó verla en Jerusalén. Fíjate esa. Es un hombre, es la réplica formada, ¿verdad?, del hombre de la sábana santa, de Jesús. Se le cuentan las heridas, se ven. Llamó mucho la atención la estatura, porque Jesús, para el promedio de la estatura del judío promedio, está por arriba, ¿verdad? Prácticamente mide 1.80, cuando el promedio judío, de acuerdo a la cultura de la época, hablan de 1.65 más o menos, ¿verdad? Peso corporal, fornido, pese a los ayunos, pese a todo lo que vivía el Señor, para que veamos que no solo de pan, ahorita que está tan de moda comer pan o gasa y no comer ningún tipo de carbohidratos, y ya sabes, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ya que todavía pasó de moda, ahora está con ayunos intermitentes, todo el escenario que traemos en torno a la alimentación, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, pues, definitivamente. Llegan las mujeres, sabían las mujeres que había guardia romana, sí sabían. Los guardias tenían una instrucción específica. El Sanedrín había ido a decirle, ¡ey, oímos! Despreciativamente refiriéndose a Jesús, que éste dijo que podía resucitar. Fíjense, no perdían detalle los tipos estos. Entonces, por si las moscas, no vaya a ser que algo pase, pon una guardia, ¿verdad? Concreta. Y una guardia no son como tipo así como nos las imaginamos, ¿no? No son dos, tres soldados. Dos, tres soldados, ¿para qué hubieran servido? Si hubiera llegado el batallón de discípulos a rescatar el cuerpo del Señor, ¿verdad? No hubiera funcionado, eran algunos soldados. Y en ese momento de madrugada, los soldados no están guardados abajo de unos matorrales, están custodiando, les costaba la vida si no hacían las cosas como debía ser, fuera del sepulcro. Las mujeres traen una sola preocupación: ¿quién nos va a mover la piedra? No lo menciona en este texto, lo menciona en otros, ¿verdad? Y aquí no nos vamos a topar con esos argumentos, nos vamos a topar que de pronto se produjo un gran temblor y el ángel del Señor bajó del cielo. O sea, vieron un ángel. Los místicos que han tenido la oportunidad de escribir la aparición de un ángel, inclusive en la escritura, donde hay textos, donde se relata, por ejemplo, en el libro de Tobías, donde se relata cuando el arcángel San Rafael se muestra, todos los que ven un ángel lo quieren adorar porque lo ven como Dios en su majestuosidad. O sea, vieron un ángel, ¿verdad? Bajó del cielo y acercándose al sepulcro hizo rodar la piedra. O sea, las mujeres, conforme a esta descripción, fueron testigos de que abrieron la tumba. Ahora, ¿la tumba para qué la abre el ángel? Fíjate, o sea, toda la economía de la salvación confabula, está a favor de que quede bien clara la experiencia que nunca se ha vivido en el ser humano. Ni un ser humano ha visto a alguien, ¿verdad? Muerto y resucitado. Nadie lo ha visto. No tenemos el mecanismo, ahora que se habla tanto de las neurociencias, de cómo se agrupan los conocimientos, lo que se transmite en las generaciones, lo que queda reservado a nivel de las neuronas, la epigenética, lo que tú quieras, ¿verdad? Nadie de nosotros tiene eso procesado para poderlo asimilar. Y alguien dice por ahí que lo que no se cree no se ve. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí un artefacto de altísima tecnología reservada para ciertas personas de alto, de muy grado alto de seguridad nacional, pues lo podríamos tener aquí enfrente y no reconocemos, ¿verdad? No reconocemos de qué se trata, no tenemos antecedentes para evaluar lo que estamos viendo. Ellas se topan con eso, no saben qué hacer. Y ahí viene lo importante, ¿verdad? Sigue el contexto describiendo lo que sucede. Los soldados se quedan como muertos. Vean la diferencia de la experiencia de los que buscan a Jesús y de los que no quieren tener nada que ver. Porque esta experiencia la vamos a seguir viendo. Dije que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Me pasaron un video ahora de un pleito que hubo en una zona turística aquí cercana, donde ya sabes que en esta época donde lejos de buscar hacer cosas apropiadas dentro del trido pascual, la gente se vuelve loquita y todo tipo de sexo, droga y rock and roll a todo lo que da en las calles, ¿verdad? Cientos de miles de personas en las calles. Y me pasaron el video donde unas personas están golpeando en la calle, ¿verdad? Sacan armas, hay golpes, ya le disparan a uno. Y más que centrarme en el hecho concreto de la violencia, de la, ¿qué podríamos decir? De la facilidad con la que le puedes partir la cabeza a alguien con un arma en la mano, ver venir a otro y dispararle, y todo el mundo estar dispuesto al pleito, todo el mundo está dispuesto a la violencia, o sea, nadie se inhibe, o sea, parece que a nadie se le prenden los sensores de, hey, peligro, hey, mejor no. ¿Qué no estábamos aquí para estar a gusto? No. Parece que todo el mundo está buscando el pretexto para entrar. Y la verdad yo experimentaba algo así como lo que le pasó a los discípulos. O sea, ¿qué diferente se puede vivir la vida? Independientemente de nuestras miserias, que ahí están, ¿verdad? Pero ¿qué diferente se vive la vida cuando pretendes y buscas y te acercas a la palabra de Dios? ¿Qué diferente se vive la vida con aquellos que no quieren tener que ver nada, ni siquiera por aquí pasa la idea de acercarse? Un paganismo total, un mundo sin Dios, un mundo de salvajes, un mundo silvestre, un mundo de jungla. Digo, quizá nosotros hemos participado en algunas ocasiones en algunos escenarios así, a lo mejor, pero qué diferente estar del lado apropiado, del lado de la verdad. Hemos estado en las mentiras a veces, sí, seguramente sí, muchas veces, pero qué diferente cuando estás en la paz y no en la guerra, cuando estás en el camino y no fuera de él. Cualquiera que se ha perdido alguna vez sabe la diferencia de lo que significa caminar, ¿verdad?, sobre un camino trazado, a no saber para dónde vas. Y así está el mundo en muchos sentidos. Lo hemos platicado, pues, los últimos años nos han dado testimonio de todo esto. Hay una pregunta interesante, mejor, más que pregunta, hay una premisa interesante que el ángel les plantea. El ángel les dijo: no teman, ya sé que buscan a Jesús. A ver, yo les hago esta pregunta a ustedes, medítenla. ¿No teman qué? O sea, ¿qué más podrían temer las mujeres que no les haya pasado? Ahí vienen de noche, ahí se topan con las guardias, vieron un ángel, mataron a Jesús, las autoridades confabularon en contra de la verdad, en contra de su Mesías. ¿No teman qué? ¿Qué no hay que temer?
Que se lo habían robado.
Ok. ¿Se vale? Okay. ¿Qué no habría que temer? Digo, los que están ahí con armas y con toda la indumentaria de guerra, como los soldados, esos están temblando como muertos de miedo. Si alguna vez has estado... Hay una expresión así, ¿verdad? Y fulano de tal llegó muerto de miedo. ¿Sí? ¿Por qué muerto de miedo? ¿Qué pasa cuando alguien se está muriendo de miedo? Se paraliza, muy bien. ¿Qué otra cosa? No. El rostro, ¿cómo queda el rostro? Pálido totalmente, como muerto, pues. Entonces, está como muerto. No teman. O sea, ustedes no están en esto. A ustedes esta noticia no es de muerte. Esto que les voy a decir, ya sé que buscan aquí. Ya sé que buscan a Jesús y por primera vez va a recibir un nombre que nunca había recibido. Jesús. No dice eso. El crucificado. Ya sé que 2000 años después nosotros lo escuchamos y lo diluimos. Pero crucificado, en términos de la escritura, significaba maldito el que cuelga del madero. O sea, cuando alguien era crucificado, era el acto más ignominioso, dice la escritura, que se le podía realizar a alguien. O sea, era tan denigrante, tan indignante, tan avergonzante, tan despreciativo, que no había nada que poder ostentar de un crucificado. Si no hubiera sido porque estaba la Pascua encima, los hubieran dejado ahí para que se los comieran las aves de rapiña. Ahí pasaban días y días. Y la gente pasaba, los ignoraba, los escupía, los maldecía, así. Por eso hay gente que todavía no comprende y no pregunta. Lo que no sé por qué la gente no pregunta. Porque le dieron la orden a Pilato de queremos retirar los cuerpos porque va a ser la Pascua. Y Pilato da la orden de que les quiebren las piernas. Pero pues la gente no sé por qué no pregunta. Porque a un crucificado, si le quebraba las piernas, no tenía cómo apoyarse para distender el diafragma. Acuérdense que estaba clavado y poder respirar. Era la única manera de respirar. O sea, los romanos se lucieron con este instrumento de tortura sin precedente. O sea, afectaba completamente todo. Ya sé que buscan a Jesús el crucificado, el entregado, el cordero inmolado, al que mataron, al que torturaron, al que ustedes no se han podido sacar de la cabeza de los últimos 2 días. O sea, nosotros estamos acostumbrados que cuando algo atroz sucede en nuestra vida, no queremos comentarlo. No quiero hablar de eso. Es típico, no quiero hablarlo. Oye, tienes que hablarlo. No. Ni sí ni no, ni a favor ni en contra. En la verdad de Dios, las cosas son como son. Ustedes vienen aquí a buscar al que estaba crucificado. ¿Sí o no? Fíjense qué maravilla. Ahora sí va a pasar el cambio, ¿verdad? No está aquí. Ha resucitado. Y esa experiencia, nosotros, si no tenemos un encuentro personal con Jesús, no la vamos a tener. Siempre Jesús va a ser un personaje histórico para aquella persona que no haya tenido una experiencia con el Señor. Está llena de documentos la iglesia, llena de documentos, llena de testimonios de personas que no hacen otra cosa más que señalarle al pueblo creyente la necesidad de buscar al Señor y si, o cuando menos, dejarse encontrar por Él. Pero la experiencia de Dios no puede quedar en teoría. Ningún discípulo puede ser fiel a su maestro si no ha tenido una experiencia con su maestro. Por eso es necesaria la palabra de Dios. Hoy en la mañana, hoy en mediodía, me daba testimonio una persona de la comunidad que me hizo sentir lleno de orgullo, y le dije que si podía, le pedí permiso para compartir esta experiencia, porque recientemente lo he visto muy bien. Le cambió hasta su apariencia física, su seguridad, su alegría. Y le dije, oye, ¿estás yendo al gimnasio? Las típicas preguntitas tontas que hacemos a veces, ¿verdad? Sí, me dijo, sí estoy yendo, estoy haciendo ejercicio hace unos meses, pero eso no es lo que ha cambiado mi vida, me dijo. Yo llego del gimnasio y leo la palabra de Dios. Ah, sí, le dije, y todavía uno, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto tiempo? ¿Sí? De 1 hora a 1 hora y media. Más que la rutina, Más que la rutina de entrenamiento. ¿Y cuántos días a la semana? Puras preguntas, ya sabes, ¿no? Los 7 días de la semana. Y cuando no la leo, siento la necesidad de la palabra. ¿Entiendes lo que pasa? Hay estudios científicos ya, de lo que pasa después de 4 días. Cuando una persona 4 días de la semana ya lee, tiene una experiencia con la palabra de Dios empieza a transformar lo que sucede adentro. O sea, no va a haber experiencia de Dios. Así como no hay una experiencia en ningún campo profesional al que no le dediques el tiempo suficiente. La música, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo en mi casa un músico profesional de conservatorio y de grandes escenarios, ¿verdad? Piano, guitarra, canto, ópera, todo. La cantidad de horas que él ha dedicado a estudiar, a conocer, a profundizar, es capaz, está muchos, muchos pisos arriba que cualquier persona que no comprende, que no entiende, que nunca ha tocado, que nunca ha cantado, que no sabe. Pues es otro lenguaje, pues. No puedes tener una experiencia de alto nivel musical si lo primero que escuchas es lo que te sale en la radio por primera vez, ¿o verdad? O sigues la cultura tradicional de una serie de canciones que en sí mismas ya son destructivas. Lo mismo pasa en cualquier otra circunstancia, ¿verdad? La política, ¿verdad? Los que no conocemos a lo mejor profundamente en ámbitos de política, te metes, te vas al fondo, pues no es lo mismo estar una semana, ¿verdad?, en un contexto político que llevar ahí 5 años o 20 años o 50 años en política. ¿Entiendes? La vida de un país completamente diferente. Cualquier ciencia hace lo mismo, ¿verdad? O sea, una ingeniería, pues indiscutiblemente, una persona que entra, discute, trabaja, funciona, calcula estructuras, pues no es lo mismo que alguien, por más que se lo imagine y quiera hacer las cosas bien. No hay una experiencia de Dios, no hay una experiencia de Dios si no hay una verdadera experiencia con el resucitado. Y fíjense qué maravilla esto. No hay manera de tener una experiencia con Jesús muerto. ¿Sí se fijan? O sea, si tú vas a tener una experiencia de Dios, va a ser una experiencia con Dios vivo. Dios no es Dios de muertos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Es una frase, te la voy a poner facilita. Es una frase del Evangelio. ¿Quién? Claro. Dios no es Dios de muertos. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Uy, que no son muy teólogos, les decía a los que lo confrontaban, a los fariseos. Sobre todo a los saduceos, que estaban peor de enredados, ¿no? Porque los saduceos ni siquiera creían en la resurrección de los muertos. ¿Dios es Dios de muertos? No, es Dios de vivos. Y en el Tabor, ¿quién se entrevistó con Jesús? Pero si Elías y Moisés andaban como 900 años para allá, para atrás, ¿y qué están haciendo? Porque es Dios de qué, de vivos. Y los que tú has amado, que ya no están, ¿dónde están? ¿Qué dice la Escritura? Todos vamos a resucitar, todos, todos vamos a resucitar. Unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. ¿Por qué puerta te quieres ir? O sea, es una verdadera torpeza ignorar. Acaba de haber un escándalo muy fuerte en España. No estoy muy seguro del nombre de esta muchacha. ¿Noelia es? No estoy seguro, sí, ¿verdad? Una muchacha con muchos conflictos desde el principio de su vida. Sí, no estamos diciendo ningún juicio sobre ella, pero ella decide, los 20 y tantos, 24, 25 años, decide meter una moción jurídica para quitarse la vida, ¿verdad? El famoso suicidio asistido, la eutanasia. Y entraron en un tema legal porque el papá, que bueno, una familia súper disfuncional, papá, mamá, fíjense cómo empezó toda la tragedia de esa familia. ¿Saben cómo empezó?
Con la separación.
No. Les quitaron la casa. Económicamente perdieron la casa. Y cuando perdieron la casa y se vinieron a un estado de pobreza muy fuerte, los papás se pelean, la niña está valiendo, no sabe dónde vivir, la recoge el gobierno, la mete a un programa de, pues prácticamente como si fuera huérfana, pasa por un montón de casas, sufre un montón de abusos, etc. La vida es muy, le surge una vida muy complicada a ella. Pero el papá metió una moción, ¿verdad? Diciendo en las condiciones en las que ella está, no puede atenderse. Duró casi 2 años el pleito, si no estoy más o menos informado. Y finalmente lo perdió. Y hace unos días, pues ya, finalizaron con su vida. Y cuando uno oye eso, y lo oye solamente desde el contexto político, desde el contexto de nuestra vida moderna, los derechos que cada quien tiene, hacer lo que quiera con su propia vida, bla, bla, bla. Y te detienes un momento en el contexto concreto de la vida cristiana, creyendo lo que la palabra dice. Dice, es que para esa muchacha no ha terminado la historia, ni ha terminado su suplicio, ni ha terminado su enredo. Esperemos que haya tenido el momento preciso, ¿verdad?, de la decisión y de la ejecución de la sentencia. Ok, quiero morir. Pues se topó con el Señor. Sí, se topó con el Señor. Y por supuesto que estaba el enemigo ahí echándole todo para quedársela, ¿verdad? Espero que haya tenido muchos intercesores, y yo creo que sí, ¿verdad? Y que Dios le haya concedido la gracia de decir, pues tú decides si te quieres venir para acá o quieres una eternidad de tristezas y suplicios y de ausencia de Dios, porque al fin y al cabo es lo que de alguna manera te está matando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que no le has encontrado un sentido y un propósito a tu vida. Y eso nos va a pasar a todos nosotros. Por eso la experiencia con el resucitado, esta experiencia es fundamental. Lo que deberíamos de temer profundamente es no tener una experiencia de Dios en la vida. Porque, nos ofende mucho que alguien nos tache de ignorantes, pero no hay peor ignorancia que no tener conocimiento de Dios. En esto consiste la vida eterna. ¿Quién dijo esto? En que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesús. En esto consiste la vida eterna. O sea, la vida eterna no es los supersónicos. Vas a vivir en otra dimensión, en otro planeta, en otra tecnología, en otro ¿cómo se llaman ahora? Universo.
¿Cómo
se llama? Paralelo. No. La vida eterna consiste en Él. Mira, hay gente que cuando se enamora, se ha llegado a enamorar tan profundamente de una persona que le ha llegado a decir, muy peligrosa, muy peligrosa, y no muy cristiana esta frase, pero muy de película, tú eres mi vida. ¿Sí? Y hay gente que le llama así, ¿verdad? Hay unos que tratan mal al marido y le dicen forma despectiva a la mujer o algo, ¿verdad? Pero imagínate decirle a alguien, mi vida, vienes, mi vida. Fíjate, hasta nosotros hemos logrado comprender y sentir que una persona puede repercutir a ese nivel en mi vida, que se convierta como si fuera mi vida. Pero la vida, y esa vida que no se acaba, es que tengan una experiencia contigo, Padre, y que reconozcan que yo soy al que tú enviaste. Esa es la vida. Y estas mujeres, ¿cómo se llamaban las que van aquí en camino? María Magdalena y la otra. No vino la otra María ahora. ¿Sí? Qué maravilla, ¿eh? La otra María es súper incluyente ese término, ¿no? Súper incluyente. La otra María les dice el ángel, fíjate, el ángel tiene instrucciones. ¿Qué significa ángel? Enviado, mensajero. El ángel dice lo que sabe que va a pasar. Hey, no tengan miedo. Buscaban al crucificado, se lo van a topar, pero resucitado. Digan a sus hermanos que lo va a ver en Galilea. Las mujeres van, pero el guión se rompe. Maravilloso, porque ¿quién es el guión? ¿Quién hace el guión? ¿Quién hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere? Él. Entonces Jesús, ¿verdad? Llenas de temor y alegría van, pero de repente, esa palabra es maravillosa en la Escritura, porque grandes cosas pasan de repente, feas cosas pasan de repente, pero hay que suplicarle a Dios que nos pase siempre y de repente una experiencia de Dios. Llegas un momento a la oración, no sabes ni cómo andas, ni cómo te sientes, ahí andas a medias, te sientas y ¡pum! De repente, como si fueras de verdad, como si fueras un discípulo de verdad, te sientes como pocas veces amado de verdad. Cierras la boca por primera vez de verdad, ¿verdad? Ya no hay nada que decir, no hay nada que hacer. Ahí estate nomás. Qué rara experiencia, ¿no? Sentirse amado. Siempre creemos que el amor nos convierte en protagonistas de muchas cosas, pero el amor verdadero consiste en eso a veces, en nomás, ahí déjate. Déjate amar. O sea, el niñito chiquito no le tiene que decir a su mamá, mira, me traes a la temperatura 38.5 el bibi, me tomas de esta manera los brazos, me acomódame así, no me sofoques, por favor, quítame esa colchita tan picuda. No. Llega la mamá y lo agarra y el niñito. Es una pasiflorina natural la mamá, ¿verdad? Nomás viene lo seduce completamente. Alguien el otro día me decía, mira el término de las cosas de Dios, mira el término. Dios utiliza muchos vocablos en la Escritura. Y hay un término que es el Shaddai, dice ahí. Y la palabra Shaddai lleva la misma raíz hebrea original, el Shad, de los pechos maternos. O sea, Dios es como la mamá. ¿Y a poco Jesús no usa esa expresión? ¿Cuántas veces he querido reunirte? No digo como el gallo, sino como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas. ¿Y cuál es la desgracia? No has querido. ¿Sí te fijas? O sea, la desgracia del ser humano es no querer, no creer. Esa es la gran desgracia del ser humano. No querer, no creer. ¿Cómo termina esto? Todavía me quedan 7 minutos. El que se quiera ir se puede ir sin problema. Adelante, padre, por favor, puede retirarse si gusta. Ellas, llenas de temor y alegría, pero de repente Jesús les salió al encuentro. Miren, váyanse sabiendo que Jesús opera como el amante, siempre. Lean el Cantar de los Cantares, lean un montón de textos de la Escritura. Jesús opera como el amante. Inclusive acuérdense cómo trataba a Teresa, famoso texto de Teresa, ¿verdad? Después de intimísima relación, calidísima relación, lleno de amor, de repente Santa Teresa no vuelve a sentir a Jesús. 15 años de agonía, o sea, me partiste el corazón, o como decía Alejandro Sanz, ¿no? Me dejaste con el corazón bien partido, ahí está. Y a los 15 años, ¡pum! Ahí está otra vez Jesús, dejándose ver. Y acuérdense, ¿se acuerdan del diálogo, no? Oye, ¿por qué me trataste así? ¿Por qué me tratas así como buena mujer? Y ya me imagino la cara, ¿verdad? Y Jesús le contesta, porque así trato a mis amigos. Y aquella que era modosita, con razón tienes tan pocos. Se hizo frase célebre. Con razón tienes tan pocos. Porque Jesús opera así. No se basa en el guión. No se basa en el guión. No eligió a Eliab, el profeta, el guapo, el alto, el fornido, el musculoso, el blogger de la época, que dirigía las huestes de Israel junto al rey Saúl. Los dos eran unos animalones. El pueblo se babeaba con el rey. El rey Saúl era un fortachón alto. ¡Ay! Apareció ahí la pulguita de 16 años ahí, güerito. El David, lo vieron y se rieron de él. Le pusieron la coraza, la armadura del hermano para que saliera a pelear con Goliat. Y no, pues era como si fuera una fiesta de quién sabe qué, ¿verdad? Dios elige como quiere. No te dejes impresionar por su gran estatura, porque yo ya lo he descartado. Ándale. ¿De qué parte de la lista estaremos de Dios nosotros? Porque Jesús, ¿cómo eligió a sus discípulos? Jesús pasó toda la noche en oración. Después se fue con sus discípulos y eligió a los que él. ¿Por qué? ¿Por qué él y no yo? ¿Y por qué? ¿Por qué a Pedro le diste la... Imagínense ahorita en una comunidad moderna. ¿Por qué a Pedro le diste las llaves? Las merece más. Mira, Mateo dejó un dineral, tenía el puesto garantizado, ganaba lo que le daba la gana, ¿verdad? Imagínense los argumentos de Judas, yo soy más preparado, ¿cómo se la vas a dar a Pedro si apenas puede hablar el pobre? ¿Verdad? Lo único que sabe usar es, no sabe usar ni computadoras, puras redes y puro... Así somos ahorita, ¿no? Porque quiso, ¿ya? ¿Sí? Se nos olvidó porque él manda. Se nos olvidan esas frasecitas. Queremos influirle, mira, Dios mío, yo soy el que tiene la experiencia, yo soy el que sabe, yo creo que yo soy el que te convengo, Señor. Fíjate bien, ¿no? Y de repente elige a un pecador y ese pecador pasa por la comunidad y nos da una lección a todos y en 3 meses nos sacó 40 años de ventaja. Pues así, ahí está María Magdalena, que no tiene nada que ver con prostitución, ¿eh? Todavía sigue habiendo un mal... El otro día leí un estudio científico muy interesante de por qué María Magdalena se le asocia con pecados de prostitución. Fue porque el Papa, te voy a inventar, Gregorio II, se equivocó en una homilía e hizo una referencia. Y desde entonces se empezó a transmitir como si fuera un conocimiento, pero se equivocó. El texto bíblico, ustedes lo conocen muy bien, es de una mujer que tenía 7 demonios. Pero no que se dedicaba a otro tipo de vida. Pues ahí está, la endemoniada. Fíjate, la que antes este pueblo, esta sociedad le seguiría diciendo, ay sí, no se te olvida lo que hacías tú, ¿verdad? Tú eras la posesa, ¿verdad? No, ella. Se acercaron, le abrazaron, lo adoraron. Y esa expresión también la tenemos en nuestro lenguaje, ¿verdad? Hasta que no llegas a ser discípulo del Señor, sabes que no puedes decirle eso a nadie. Pero a lo mejor antes decíamos así, te adoro, ¿verdad? Ya no, mi amor, ya no me puedes adorar. ¿Verdad? Ya ¿verdad? No, te adoro, solo Dios. Solo Dios, adorarlo. Pero era una expresión también de nuestro corazón. Te adoro. Estos encuentros que Jesús hace de repente, los quiere hacer con todos. No entregó la vida por unos sí y por unos no. Los entregó por todos. Por todos. Cada golpe, cada marca, cada agonía, cada sufrimiento implica cada uno. No hay ninguno de nosotros que no pueda ser redimido, transformado, convertido y dejado una criatura nueva con el poder de su sangre. No hay ninguno que no pueda. Pero es necesario acercarse, abrazarlo, adorarlo. De lejos no. De lejos no se ven los eventos. Ningún evento se disfruta de lejos. Te gusta estar cerca. Te gusta que se pueda escuchar, que se pueda ver, que se pueda palpar. Los verdaderos ejemplos de la vida, el sentido senestésico, pudiéramos decir, el sentido de saberse tocado, incluido, abrazado, pertenecido, no puede ser a distancia. O sea, no puedes ir a escuchar palabra de Dios y una conferencia, un retiro, te toca por ahí una vez al año una misa, los que van poquito, los que nunca van, y ya, pensar que la vida es así, pues vas a morir en la ignorancia, ¿no? O sea, no vas a saber ni qué pasó. Tú y yo sí sabemos lo que va a pasar cuando te mueras, ¿verdad? Y qué va a pasar con nuestra manera de vivir. Y si eres de los que sabes mucho, pues recibirás muchos azotes, ¿verdad? Por no haber vivido como tenías que vivir. Es una expresión de los santos también eso, ¿eh? Los santos se consideraban a sí mismos verdaderos pecadores. Uno va al confesionario y de repente confiesa cosas y se te quedan viendo. Siempre que hablo de confesiones me quedo viéndote, ¿verdad, Pedro? Pero bueno, va uno al confesionario y te oyen así como raro, ¿no? O sea, dan ganas de confesarse los pecados normalitos, pues, ¿verdad? Aquellos en los que tenías maestría y doctorado, y, ¿verdad? Y ahora confiesas rarezas. Rarezas. A ver, ¿pecas o no pecas? No, sí peco, pero ¿cómo? El silencio es fascinante, ¿te fijas? Ahora sí lo va a decir. Ahora sí lo va a decir. Tú puedes. Sí, hay que burlarse de uno mismo, de vez en cuando es sano, ¿eh? Pero el punto es ese. Sí, ya sé, como decía San Pablo hace una confesión extraordinaria en la Escritura. ¿Sí? O sea, yo no hago lo que quiero. Y lo que no quiero es lo que hago. ¡Qué desgracia! ¡Ah! Ya sé lo que pasa. Es que mis miembros, o sea, toda mi naturaleza humana, está vendida. Si alguien vendió, alguien compró, está vendida al pecado. Pero no soy yo. Es el pecado que obra en mí. Y entonces decide renunciar al pecado para que el pecado no lo siga esclavizando, porque si le damos pie al pecado nos va a seguir tratando como sus mascotas. Y en la fiesta que estamos celebrando de la resurrección nos hace un llamado a romper esa cadena para vivir como el resucitado nos quiere. Aunque estés inclinado para un lado, X, no importa. Su misericordia sí puede enderezar ese ángulo que se ha perdido por malas costumbres, por mala cultura, por una historia a veces inapropiada de crianza, de sociedad. Y porque vivimos en una época donde la ignorancia de la vida espiritual está por todos lados, entonces no vivimos en un ambiente cristiano. Hay que forjarse en un ambiente cristiano. Le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de, como Él, triunfar sobre la muerte. Y repito esa frase de la expresión, de la secuencia. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Te pedimos, Señor, que también nuestra historia sea así, por el bendito y sagrado nombre de Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por su paciencia, que Dios les bendiga.